Bien, estamos de regreso en la segunda hora. Muchísimas gracias por su participación. Enseguida daremos salida a sus mensajes y otros comentarios que van llegando a este informativo. Muchísimas gracias por su participación, a los que siguen en sintonía de la Estación de las Noticias. Por lo pronto vamos a comenzar, para no perder más tiempo, con la efeméride musical. Es momento de que usted, si no alcanzó a sintonizarnos a temprana hora, a las 6 de la mañana, tenga la oportunidad de escuchar este trabajo que preparó Mercedes Altamirano, dedicado hoy al señor Rigo Tobar.
Reporte meteorológico.
Con la información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer a usted esta mañana de miércoles 27 de marzo el pronóstico diario del tiempo. La combinación de una corriente en chorro con el frente frío 42 sobre el norte de México ocasiona ambiente frío en los estados de dicha zona, además de fuertes vientos en las zonas altas de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Este sistema se combinará con canales de baja presión, lo que producirá lluvias en algunas regiones de la porción norte del país. Por otra parte, un sistema de circulación anticiclónica o de alta presión continúa favoreciendo temperaturas altas durante el día en el occidente, sur y sureste de México. Para Jalisco se mantienen condiciones de cielo mayormente despejado, ocasionando temperaturas e índice UV altos en horas de la tarde. En lo que tiene que ver con la zona metropolitana de Guadalajara, la mañana es algo fría, se prevé cielo despejado con temperaturas e índice UV altos por la tarde, el ambiente agradable del anochecer y hasta el amanecer. Temperatura mínima hoy de 8 a 10 grados centígrados, máxima de 30 a 32. La puesta del sol será hoy a las 19 horas con 7 minutos y la salida del sol mañana a las 6 de la mañana con 51 minutos. A quienes están por irse de vacaciones, les informamos que en este momento, de acuerdo con los datos del IAM de la UDG, en Puerto Vallarta el cielo estará despejado con temperaturas altas por la tarde, ambiente agradable durante todo el día y la noche, mínima 18 a 20 en Puerto Vallarta, máxima de 25 a 27 grados centígrados, el oleaje de 1 a 2 metros de altura en promedio, para que lo tomen por supuesto en cuenta. Si va a la zona de Costa Alegre, en Cihuatlán también hay cielo despejado, temperaturas e índice UV altos por la tarde, el ambiente ligeramente cálido por la tarde y agradable el resto del día y durante la noche. Mínima 18 a 20 en Cihuatlán, máxima de 29 a 31. Y esta es la información que tenemos de este destino turístico. En Tapalpa, en la zona de montaña, mañana fresca, cielo despejado con temperaturas e índices UV altos por la tarde. El ambiente estará ligeramente frío desde el anochecer hasta el amanecer. Mínima de 5 a 7, máxima de 24 a 25. Esto es lo que tiene que ver con la zona de Tapalpa. Y por último, en Los Altos, mañana fresca, cielo despejado con temperaturas e índices UV altos por la tarde. El ambiente estará agradable desde el anochecer hasta el amanecer. En Tepatitlán, mínima de 7 a 8 grados centígrados, la máxima de 26 a 28 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo, de acuerdo con la información que publica hoy el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
En campaña 2024.
Con la creación de un Plan Nacional de Infraestructura en el que se aumentará el presupuesto de la CONAGUA, el candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ofreció que de ganar la contienda resolvería el problema de la crisis de agua en México. En Zacatecas, su estado natal, el candidato presentó su plan de 5 ejes para atender la escasez de agua en el campo. Una autopista que conecte el tramo Oaxaca-Puerto Escondido es el proyecto de infraestructura carretera que prometió Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, durante un mitin con sus simpatizantes en Mihuatlán, Oaxaca. Dijo que con este proyecto, los oaxaqueños y los turistas se ahorrarán 4 horas de camino y la obra beneficiaría a 100.000 habitantes. Que ningún policía gane menos de 20.000 pesos al mes es la propuesta que la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, presentó en un mitin en el estado de Durango ante sus simpatizantes. También ofreció mejorar la Guardia Nacional, regresar al ejército a cuidar el territorio para que se concentren en tareas de seguridad en lugar de tapar baches. Un financiamiento más robusto y tecnología para mejorar los cultivos en el campo es lo que ofreció la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo. La banderada de Morena, PT, Partido Verde y Hagamos resaltó que en materia de financiamiento para el campo, las mujeres serán prioridad si los jaliscienses le dan la oportunidad de llegar al gobierno del estado. También se comprometió a regularizar la tierra de los ejidatarios y gestionar que los posesionarios cuenten con sus títulos de propiedad para garantizar certeza jurídica sobre sus posesiones. reforzar la seguridad en el estado para que las mujeres no sean víctimas de delitos y reforzar los policías de toda la entidad es la propuesta de la candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, PRI-PAN-PRD, Laura Haro. La candidata propone un modelo policial unificado que incluya la homologación de los sueldos, mejorar las prestaciones para los oficiales, premios y recompensas, equipo tecnológico, esquemas de formación y capacitación para los oficiales. El candidato de MC a la gubernatura, Pablo Lemus, propuso rescatar los pueblos mágicos de Jalisco en caso de ganar las elecciones. El político explicó que su propuesta considera una inversión de 150 millones de pesos concursables entre los pueblos mágicos de Jalisco para mejorar su infraestructura turística y promoción, lo que beneficiaría a Tapalpa, Mazamitla, Lagos de Moreno, Mascota, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, Tequila, San Pedro Tlaquepaque y Ajijic.
Esto fue En Campaña 2024.
Hablamos más de las elecciones. ¿Qué le parece si escuchamos el reporte de Héctor Escamilla? Él estuvo al pendiente de cómo se da a conocer este primer estudio de monitoreo de medios para saber cómo se están cubriendo las campañas en Jalisco particularmente, quién está ocupando más espacios, si esto es inequitativo o equitativo. Héctor, te escuchamos. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarte, al auditorio también. Parte de las obligaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es hacer una revisión de cómo se lleva a cabo la cobertura del proceso electoral en los medios de comunicación. En este, y es por eso que se presentó, digamos, el primer y segundo informe de los primeros días de campaña electoral aquí en Jalisco, que recordemos, de momento solamente está llevando a cabo la campaña a la gubernatura, por tanto, bueno, no se está, el análisis, digamos, apenas está parcializado a este proceso electoral de las dos candidatas que hay y el candidato presentes en esta contienda. Según el informe, pues se reconoce, digamos, dos agendas importantes en las primeras dos semanas de campaña. En la primera, digamos, la cobertura se concentró en los inicios y arranques de campaña, pero todavía los ajustes que estuvieron realizando los partidos políticos, estos estiras y aflojas, acomodos en alcaldías, presidencias, diputaciones, y todo este estira y afloja fue lo que se le dio prioridad. Y ya en la segunda semana, pues ya algunos temas más, mucho más basados en los, por ejemplo, en asuntos ya muy puntuales como el programa de Recrea, que recordemos que generó ahí una controversia entre candidatos, el tema de seguridad, es decir, ya se inicia, digamos, un debate o una cobertura mucho más de propuestas de campaña y de diferencias entre ideas. El tema de la verificación vehicular también estuvo dentro de la agenda mediática que se le dio cobertura. ¿Quién está llevando a cabo en esta ocasión este estudio? Bueno, son académicos del Tecnológico de Monterrey quienes están utilizando o apoyándose en, pues sobre todo en inteligencia artificial para hacer la detección de las menciones e identificar, digamos, discursos de que se están realizando dentro de los medios de comunicación. Por ejemplo, durante este primer periodo de revisión se analizaron cerca de 435 horas de contenido de 110 emisiones de radio y televisión, 130 medios revisados, 62 programas de radio, 27 de televisión, prensa escrita, periódicos digitales, portales de noticias, es decir, se analizan varios y se utiliza inteligencia artificial para, digamos, detectar o sustraer todo lo que son las menciones como tal de candidatos. Y a partir de ahí, bueno, se hace una revisión donde se analiza mucho el tema de género. Esto particularmente es interesante porque habiendo un proceso electoral donde hay dos mujeres y un hombre, bueno, se entendería que habría, digamos, en efecto se percibe mucho mayor cobertura comparado a otros años en el tema de las candidatas mujeres. Está equitativo. Estamos hablando que aproximadamente el 67% de la cobertura la están llevando las candidatas mujeres y, bueno, el candidato varón, en este caso el alcalde con licencia Pablo Lemus, tiene un poco menos de cobertura, evidentemente por ser un varón. Es decir, se percibe en este asunto, digamos, la equidad esperada. Sin embargo, lo que sí se ha detectado es que hay temas, o en algunos comentarios, temas que sí habían discriminación de género. Por ejemplo, dicen, alguna parte del estudio señala que a las candidatas mujeres sí se les revisa, por ejemplo, el tema de cómo van vestidas y la ropa, pues han hecho comentarios al respecto, cuando son temas que no se están viendo en el candidato varón. Entonces, dicen, sí hay una sí se ha percibido un tema de inequidad en algunos contenidos de género. Llama la atención en el estudio, por ejemplo, hay un desglose, vamos viendo lo que dice particularmente, por ejemplo, de la estación de las noticias que es con nosotros, llama la atención, por ejemplo, pues, supuestamente es un estudio que está siendo a profundidad y actualizado, pero por ejemplo, menciona que programas donde algunos conductores, bueno, ya no nos acompañan, por ejemplo, con nosotros, hablan de nuestro compañero de que están dando seguimiento al programa de política en directo, que conduce mi compañera Esperanza Romero, pero por ejemplo el estudio dice que también lo sigue conduciendo Pedro Mellado. Se supone que están haciendo un seguimiento de los contenidos, pues no se ve como que estén algunos muy actualizados. Por ejemplo, también mencionan mi compañero Kevin Casillas, que también están mencionándolo como parte de la estación cuando hace mucho que ya no está con nosotros. Es decir, y se supone que es un estudio actualizado que está llevando a cabo la gente del TEC de Monterrey. También hay otros en otras estaciones donde mencionan a personas que ya no están, por ejemplo, trabajando ahí. Entonces, llama la atención que digan que el estudio está dando seguimiento puntual cuando están mencionando periodistas que ya no se encuentran en algunos de los medios que están bajo cobertura. Entonces, hablaremos si se corrigen algunas de estas pifias. Sigue siendo un estudio, hay que decirlo, dice que es un estudio cuantitativo y cualitativo, pero la realidad es que es mucho más cuantitativo, es decir, se sigue calculando sobre todo las cantidades sobre condiciones de los discursos sobre la cobertura mediática, que bueno, será algo que finalmente haría más nutritivo un tipo de ejercicio de este tipo de observación de coberturas electorales. Esta es la información, Víctor. Muy buenos días.
Y esperemos, Héctor, que sean solamente errores de forma, ¿no? Que se les olvidó consultar con los medios o realmente monitorear quiénes son los conductores de esos espacios y no solamente tomar la información que estaba en redes sociales, armar un esqueleto y decir, bueno, en esta casilla ponemos a tal y tal y empezamos a monitorear, cuando eso pues llega a ser impreciso. Que la información que se está dando a conocer de los medios tenga el rigor suficiente y que el Instituto Electoral ponga orden, escuche, abra los ojos y vea que lo que le encargó a esta institución pues no está saliendo, por lo menos en esos términos, en el de la información de primera mano de quiénes son los conductores, no está siendo perfectamente documentada. Esa parte sí hay que cuestionarla, que se revise perfectamente, como tú señalas, no solamente cantidad, sino también calidad, y que eso sea un monitoreo completo de parte de la autoridad electoral.
Así es, en efecto. De hecho, se menciona dentro del reporte que ya hay una queja, hay una denuncia que se presenta porque sí se detectó, cuando menos en un comentario, no dice la persona que lo emitió, pero sí un comentario donde se había emitido una declaración, pues, un contenido sexista. Dice, este es un tema que va a analizar en este caso el IEPC y los tribunales en caso de llegar a esa instancia, pero sí un tema de este tema. Y lo segundo, como bien dices, es el tema de la revisión de hasta dónde un estudio de esto en realidad termina siendo, sobre todo si se invierte mucho dinero en estos temas de los estudios, hasta dónde son funcionales o son prácticos para mejorar la cobertura mediática y sobre todo cómo le sirve también este tipo de trabajos a la ciudadanía.
Sí, porque lo cierto es que no hay que olvidar, nosotros que estamos de este lado, esos estudios también marcan, ¿no? La población, si los partidos políticos utilizan esos, como salen en los debates, Héctor, ¿qué te puedo decir? Con las cartitas diciendo, miren, este medio publicó esto, aquello, el otro, entonces lo marcan al medio señalando que es cargado para tal o cual lado, o con esta información, digamos, sesgada hasta un candidato o un partido, cuando en realidad pudiera no ser así, porque se podrá tratar de interpretaciones erróneas. Entonces sí, que se exija que si el monitoreo se va a hacer, que se haga de calidad, para que también la información, pues, que esté a disposición de ciudadanos, de partidos y de medios de comunicación, sea lo más real y factible, y pues sí, certera posible, ¿no?
Así es, en efecto, que no sea solamente una cartita para que los partidos se inconformen,
exacto,
sino que sea algo sustancial para mejorar la democracia.
Por supuesto, y la comunicación en todos los medios. Gracias, Héctor Escamilla.
Hasta luego, buen día.
Muy buen día. Claudia Manuela Pérez con otro reporte de lo que está ocurriendo, los avances de Línea 4 de Tren Ligero. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. En el mes de mayo se realizarán las primeras pruebas de rodamiento de las vías y los trenes de la Línea 4 de Tren Ligero, informa el gobierno de Jalisco. El mandatario Enrique Alfaro indicó que los trabajos avanzan de acuerdo a los tiempos establecidos. Autoridades estatales se reunieron ayer con directivos de la empresa china CRRC Corporation Limited, encargada de la construcción de los vagones. Hace un par de semanas arribó a Jalisco el primer tren doble de vagones con una longitud de 29 metros y capacidad para transportar hasta 300 pasajeros. Ayer, en sus redes sociales, el gobierno del estado daba cuenta de esta reunión con ejecutivos de esta empresa china, y el gobernador y el secretario de movilidad, algunas autoridades estatales, bueno, se habían reunido ayer en Casa Jalisco para hablar exactamente acerca de los avances. Esta empresa china es la encargada de construir los vagones que van a ser parte de esta línea 4 del tren ligero. Se supone que lo más moderno, lo más avanzado en tecnología, tendrán estos vagones de la línea 4 del tren ligero, que reiterar, pues se reunieron ayer estos empresarios chinos con el gobierno de Jalisco, autoridades estatales, para ver pues los avances y la construcción de estos vagones. El gobernador aseguró que va en tiempo y forma esta línea 4. Hay que recordar que según el proyecto original, la línea 4 del tren ligero debe estar terminada entre agosto y septiembre próximos de este 2024. Tendrá que estar terminada entre agosto y septiembre. Señalan que si van los tiempos en forma, entonces pues tendremos línea 4 en el último trimestre del 2024. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información. Seguimos al pendiente de este proyecto de movilidad y comunicación entre Tlajomulco y la zona metropolitana de Guadalajara, la zona urbana. Vámonos al corte comercial. Regresamos después de la pausa con los deportes. Vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, te escuchamos. Bienvenido, adelante.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vámonos a la información. El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, anunció el término de su relación laboral con Goran Ivanišević, su entrenador durante los últimos 5 años y con quien conquistó en total 12 títulos de Grand Slam, 2 finales ATP, 8 Masters 1000 y 3 ATP 500, entre otros. Djokovic fue eliminado en enero en las semifinales del Abierto de Australia. En Indian Wells cayó en la tercera ronda y posteriormente canceló su participación en el Masters 1000 de Miami. Sin lugar a dudas, una gran noticia en el mundo del tenis. El español Carlos Alcaraz derrotó ayer con un doble 6-3 al italiano Lorenzo Musetti en 1:26 de juego y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de tenis de Miami por tercer año consecutivo. Su siguiente rival será el búlgaro Grigor Dimitrov, quien derrotó al polaco Hubert Hurkacz en 3 sets. Los Diablos Rojos del México están mentalizados en acabar esta temporada con una sequía de 10 años sin título en la Liga Mexicana de Béisbol, indica el capitán Juan Carlos Happer Gamboa, y lo escuchamos.
Este equipo va a luchar, va a pelear hasta el final, hasta lograr el campeonato, y creo que esa es la meta. Entonces, estamos trabajando muy fuerte para lograrlo, para llegar a ello, y de verdad que con mucha humildad vamos a trabajar para que ese resultado llegue pronto, ¿no? Es un equipo que hay demasiadas estrellas, pero de verdad que cada quien viene a aportar su granito de arena, y de verdad que a lo largo de la pretemporada se ha notado de que han venido a ponerse la camisa para lograr el objetivo que es el campeonato.
La directiva ya hizo su parte con la contratación de grandes figuras y veremos qué hace ahora el equipo, que por lo pronto ya en esta pretemporada dejó buen sabor de boca entre los aficionados al vencer en una doble cartelera o en 2 partidos a los Yankees de Nueva York. Los Diablos son el equipo más ganador en la Liga Mexicana de Béisbol con 16 títulos, pero su última corona la conquistaron en el 2014. Los Charros de Jalisco terminan el día de hoy su gira de pretemporada por Ciudad Juárez, mientras que sábado y domingo jugarán en San Luis Potosí contra los Rieleros de Aguascalientes, equipo con el que debutarán el 12 de abril en el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol. Los días 3 y 4 de abril jugarán en el Estadio Panamericano, el día 5 volverán a enfrentar a los Rieleros, pero ahora en Arandas. Cerrarán su pretemporada los días 6 y 7 ante los Bravos de León en territorio potosino. En información de fútbol le comento que las selecciones de España y Brasil protagonizaron vibrante empate a 3 goles ayer en partido amistoso internacional celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu, en el que los novatos Lamine Yamal y Endrick, de 16 y 17 años respectivamente, acapararon los reflectores al cumplir con una buena actuación. Por el conjunto ibérico, Rodri marcó en 2 ocasiones en tiro penal, el otro tanto fue de Dani Olmo, mientras que por Brasil anotaron Rodrigo, Endrick, el novato, y Lucas Paquetá. Él rescató la igualada ya al minuto 96. En otros encuentros con los que cerró ayer la fecha FIFA, Alemania derrotó 2-1 a Países Bajos en Frankfurt, Inglaterra y Bélgica empataron a 2 goles en Wembley, Francia superó 3-2 a Chile en Marsella, Eslovenia venció 2-0 a Portugal, mientras que Colombia se impuso 3-2 a Rumania. Esto fue en el Civitas Metropolitano de Madrid. En duelo de acá de América, Argentina derrotó 3-1 a Costa Rica, también en amistoso. Con los tres últimos clasificados vía repechaje, se completaron ayer los invitados para la Eurocopa 2024. La selección de Georgia disputará por primera vez este torneo tras vencer 4-2 en penales a Grecia. Ucrania remontó el marcador para vencer 2-1 a Islandia para integrarse al grupo E de la Eurocopa, mientras que Polonia se quedó con el último boleto tras superar 5-4 a Gales en penales después del 0-0 en el tiempo regular. Y bueno, los salteños de Tepatitlán siguen de mal en peor. Anoche sufrieron su novena derrota del torneo de la Liga de Expansión al caer de visitantes 1-0 ante los Alebrijes de Oaxaca. El Tepa ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con solo 7 puntos de los 36 que ha disputado. Solo ha podido marcar 6 goles y le han anotado en 26 ocasiones para una diferencia de menos 20. Por su parte, el Tapatío, que también jugó anoche, este equipo filial de la Chiva, rescató empate a 1 en su visita al Cancún. Con 15 puntos, los rojiblancos están a la mitad de la tabla, con 4 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Ya para finalizar, le comento que luego de perderse el clásico tapatío contra el Atlas del pasado domingo en Los Ángeles, California, por una molestia, el delantero Javier Chicharito Hernández ya trabajó el día de ayer al parejo del plantel rojiblanco con miras al próximo juego, que será el sábado ante el Monterrey cuando las Chivas visiten la Sultana del Norte, y es el partido correspondiente a la fecha 13 del torneo de clausura de la Liga MX. Se reintegraron además a los entrenamientos del rebaño Jesús Orozco Chiquete y Roberto El Piojo Alvarado, luego de regresar de la selección que disputó la Nations League. Se espera que hoy se incorporen Mateo Chávez, quien estuvo con la Sub-23 que jugó contra Argentina, y Kate Cowell, después de su participación con la selección Sub-23 de los Estados Unidos. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Los deportes con Manuel Trujillo. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Acompáñanos a escuchar con atención el comentario este miércoles en temas jurídicos del licenciado Abel Campirano Marín. Adelante, buenos días.
Gris, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Las rigurosas disposiciones del derecho romano vigente desde el siglo IV antes de Cristo y hasta bien entrado el siglo V de nuestra era, no fueron respetadas. Tampoco otras leyes rigoristas contenidas en los libros sagrados judíos, como el Levítico y el Deuteronomio, que exigían al menos la existencia de 2 testigos para iniciar una causa criminal, que un juicio que tuviese como pena la privación de la vida al menos durara 3 días, en el que se cumplieran con las formalidades procesales, como el legítimo derecho a la defensa, no fueron bastantes para salvarle la vida. Tampoco el hecho de que el procurador de Judea presentara al reo ante la multitud al lado de un sentenciado a muerte por asalto, traición y violación, con la esperanza de que la multitud permitiese el indulto de alguien en quien no encontró el procurador delito o falta alguna que ameritase la pena capital. Nada de eso bastó. Poncio Pilato, en las puertas de su fortaleza Antonia, preguntó a la multitud: «Aquí tienen a su rey. ¿Qué debo hacer con él?» La respuesta no se hizo esperar. «Nosotros no tenemos más rey que el César». El pueblo, que días antes, el domingo anterior, había recibido al hijo de David entre palmas, gritos de júbilo, alabanzas, «¡Hosana al hijo de David!», ahora le volteaba la espalda. Pilato arengó de nuevo a la multitud: «¿Qué quieren que haga con este hombre? ¡Crucifícalo!» Fue el grito unísono de una multitud sedienta de sangre, de la sangre de un justo. Porque era justo. Pilato, después de haber intentado infructuosamente que se llevara a cabo el procedimiento con estricta sujeción a las reglas del derecho judío y del derecho romano, coetáneas en esos momentos, después de haberlo enviado y recibido en sendas ocasiones a Caifás y a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, no encontró culpa en Jesús. Y sólo para cubrir el expediente, después de la interrogación y la coñicio, determinó sentenciarlo a sufrir la pena de la flagelación. Esta pena estaba contemplada tanto en el derecho judío como en el derecho romano, en el Levítico, en el Deuteronomio y en la ley de las 12 tablas. 39 azotes, azotes en la espalda con un fuete que tenía 7 correas entrelazadas y en la punta unos balines, alternado con otro fuete de castigo con puntas de huesos de cordero que penetraban punzantemente en la piel del castigado, arrancándole como garras pedazos de su piel, dejando la espalda como una verdadera masa sanguinolenta. Pilato, atemorizado por un pueblo exacerbado, se lavó las manos como un gesto de deslinde de responsabilidades y lanzó la admonición a la turba endemoniada. La sangre de este justo caerá sobre ustedes y sobre sus conciencias en uno de los actos jurídicos más cobardes en la historia de la civilización y del derecho, pues tenía todo el poder de las legiones romanas para aplacar la ira del pueblo sometido y salvar la vida de un hombre justo cuyo único delito fue predicar el amor entre los hombres. Pero Pilato prefirió sellar su suerte entregándolo a la muchedumbre para que lo ejecutaran. Como los judíos estaban sometidos a los romanos y no podían ejecutar a Jesús, Pilato determinó la pena de la crucifixión sin una sentencia de por medio, en un verdadero crimen de Estado. La muerte de cruz, de origen fenicio y cartaginés, era la más dolorosa de las muertes. Los huesos de los pies estaban atravesados por un clavo de hierro de 17 centímetros. Los pies, fijados a la cruz con un solo clavo, al palo vertical, con las piernas unidas y dobladas. Una tablilla de acacia separaba la cabeza del clavo de la tibia. Las muñecas estaban también atravesadas por clavos. Era muy precaria la fijación de los pies en el palo vertical y se supone que el peso mayor del cuerpo estaba sostenido por una especie de asiento o cuña entre las piernas para hacerlo sufrir más. El infeliz que quedaba clavado sobre los dos palos cruzados empezaba una lenta agonía dolorosísima, entre espasmos musculares y síntomas de asfixia. La muerte iba llegando muy lentamente precisamente por la asfixia, cuando el crucificado ya no tenía fuerzas para levantarse apoyado en los pies clavados. Además de esta terrible lucha entre la vida y la muerte, la pena de crucifixión tenía también un aspecto verdaderamente infamante por todas las implicaciones que tenía. Así se consumaba en el año 33 de nuestra era el más abominable crimen de un hombre que todavía tuvo en el Mementum Mortis el acto supremo de amor al implorar el perdón al Padre Eterno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta Semana Mayor dediquemos al menos un momento a meditar sobre el significado que tiene para el mundo cristiano y también para el no cristiano la muerte de Jesús en el Calvario, y podamos muchos de nosotros enderezar nuestros torcidos caminos y retomar el mejor, el que nos enseñó cuando nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí no morirá jamás. Shalom Adonai. La paz del Señor esté con ustedes. Hasta aquí el comentario. Que tengan buen día.
Muchas gracias, Isabel Campirano. También para usted un excelente periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Y gracias por su participación esta mañana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tengo un comunicado de la compañía Teléfonos de México que puede que a usted le interese. Dice que no aumentará sus precios de paquetes Infinitum en este 2024. Teléfonos de México anunció que debido a que la inflación se está reduciendo, la empresa no aumentará los precios en ninguno de sus servicios en los paquetes Infinitum de telefonía e internet. El beneficio será para los clientes que tienen paquetes residenciales y de empresa. De esta forma, dice aquí, Telmex refrenda su compromiso de ser el aliado tecnológico de sus clientes. Así que si usted ya cuenta con un paquete de esta compañía, no tendrá ningún incremento en este 2024. Una información que se publicó, se liberó en este mes de marzo y que seguros estamos que a usted le puede interesar. Don Beto dice, efemérides de alfombra roja y caravana. Por otro lado, dice, Tropicalísima F, dedicada a Rodrigo Tovar y su Costa Azul. Buen trabajo de Roberto y Mercedes. Y añade este comentario, a ver qué dice AMLO sobre el reporte de la Auditoría Superior de la Federación en relación a las deficiencias en la construcción del Tren Maya. Dice, le obligará de nuevo a modificarlo a modo, como en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es lo que dice Enrique Garibay desde Burnaby, Canadá. Gracias por su comentario. Otro más nos añade de parte de acá, de Lulú. Dice, buenos días, gracias por estar con nosotros a través de la radio. Es nuestra compañía de información. Les deseo que descansen en estos días. Muy amable, muchas gracias. y hay un servicio social, siguen solicitando donadores de sangre, 20 en total de plaquetas y sangre para la paciente Virginia Marisol Ortiz Arechiga, internada en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, servicio de hematología, piso 9, cama 15. Para mayores informes, comunicarse al 3339-015904, 3339-015904. Repetimos, Virginia Marisol Ortiz Arechiga, servicio de hematología, piso 9, cama 15, Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Acá dicen, la línea 4 solo llegará a las juntas, justo en la frontera de Guadalajara. ¿Por qué será que no hay plan para prolongarla hasta el centro de Guadalajara o a la conexión con alguna otra línea del tren ligero? Y dice aquí, ¿qué tan cierto es que llevarán hasta la estación ferrocarril y de ahí al Technology Park? Bueno, en este momento el trazo es el que tenemos conocimiento, el que usted ha hecho referencia, que sale de Tlajomulco y llega a la zona conurbada, pero no hay más hasta este momento. Y otro de los mensajes dice, el comentario de Lick Campirano fue tan conmovedor que me llegó hasta las lágrimas, dice Lupita Hernández en su comentario. Y por otro lado, Gabriel Bravo envía su felicitación al licenciado del Campirano por su gran comentario sobre nuestro Señor Jesucristo, es lo que dice este comentario. Gloria Pérez también le agradece el comentario, dice, maravilloso, licenciado del Campirano. Ahí está la reacción de la radio, de los radioescuchas del auditorio a esta participación de nuestro comentarista. Vamos a otra participación, la de espectáculos, donde Katia Plasencia Muciño lleva la mano y ella nos escucha, nos va a decir, vamos a escucharla con el reporte de los espectáculos. Bienvenida, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, Víctor, yo sé que es miércoles apenas, pero ya mucha gente el día de mañana va a comenzar vacaciones, así que les cuento los pocos pero interesantes estrenos que llegan este fin de semana a las salas de cine. Llega Godzilla y Kong, es el nuevo imperio de esta cinta de aventura y ciencia ficción, en la que vamos a ver cómo sigue este enfrentamiento de Godzilla contra Kong con una aventura completamente nueva que enfrenta al poderoso Kong y al temible Godzilla contra una amenaza desconocida oculta dentro del mundo, desafiando su propia existencia y, por supuesto, también la nuestra. Así que Godzilla contra Kong, el nuevo imperio, profundiza, dice, en las historias de estos titanes, sus orígenes, así como en la misteriosa de la, los misterios de la isla Calavera. Y también llega El sabor de la vida, es una película francesa de drama y romance en la que una mujer es cocinera, trabaja desde hace más de 20 años para un chef muy fino, pero pues al pasar del tiempo su relación en la cocina se convierte en un vínculo amoroso que da lugar a deliciosos platillos que impresionan incluso a los chefs de nivel mundial. Él tiene la intención de ya comprometerse con ella, de dar el siguiente paso, pero ella pues no está decidida, así que veremos cómo es que él la va a poder convencer, o quizá no, insisto, es francesa, se llama El sabor de la vida, y bueno, pues es un tremendo drama. Y también llega The Chosen, temporada 4, episodio 3 y 4, en el contexto, ya sabemos, de esta serie que se estrena en el cine, es ahora la opresión romana en Israel del siglo I, en medio de reinos en conflicto y gobernantes rivales. Los enemigos de Jesús se acercan mientras que sus seguidores luchan por mantenerse en pie, dejándolo solo. Esos son los únicos estrenos que hay para este fin de semana. Y en información les cuento que Shakira sorprendió a propios y extraños al mostrar parte de su más reciente disco Las Mujeres Ya No Lloran, con un show sorpresa en Nueva York. Esta colombiana había dado pistas de lo que sucedería al publicar en sus redes que había una cita para quienes estuvieran en Times Square a las 5 de la tarde, esperaban una sorpresa, y así fue. La gente comenzó a llegar muy temprano, y minutos antes de las 5 de la tarde se sorprendieron cuando Shakira pues aparece para dar un concierto completamente gratuito para las miles de personas que se dieron cita. Aunque el concierto, también hay que decirlo, fue muy rápido, esta colombiana pues tocó guitarra, bailó, se sorprendió por la excelente convocatoria, y es que los fans abarrotaron las calles aledañas. Entre las canciones que interpretó Shakira incluyó Te Felicito, por supuesto, TQG, Cómo, Dónde y Cuándo y Puntería, pero uno de los momentos más emocionantes fue su entrada, y es que lo hace con Las Caderas No Mienten, que es uno de los más grandes clásicos de toda su carrera. Y poco después de 20 minutos, también cerró su breve presentación con un éxito, el éxito, por supuesto, en colaboración con Bizarrap, Sesiones Musicales 53, que fue coreada por todo el público. Era increíble ver todo eso y escucharlo, por supuesto. Y Shakira estaba emocionada por la respuesta, momento en el que aprovecha para agradecer el amor que ha recibido con este nuevo disco, especialmente a los latinos. Y claro, mencionó a México, República Dominicana y, por supuesto, a los colombianos, quienes la han apoyado a lo largo de su carrera. Y aunque muchos estábamos esperando en qué momento iba a anunciar ya las fechas de su próximo tour. Pues no fue así, pero la gente se quedó feliz con la presentación de Shakira. Y ahora les cuento de la Fundación Familia de Will y Jada, esta organización benéfica del actor Will Smith y su aún esposa Jada Pinkett, que deberá cerrar ante una importante caída de donaciones. Y es que medios estadounidenses aseguran que los principales donantes como CAA y American Airlines pues se retiraron tras la bofetada de Will contra Chris Rock. Sí, yo lo sé, en aquella ceremonia del 2022 sigue dando de qué hablar. Esta organización benéfica pasó de ingresar más de 2 millones de dólares en el 2021 a menos de 400 mil dólares en el 2022. Además, asegura que la expareja planeaba cerrar la fundación antes de la polémica entrega de premios porque se querían centrar en hacer donaciones benéficas privadas. Sin embargo, también hay que decirlo, tenían algunas transacciones financieras sospechosas, como por ejemplo, 3 mil dólares en cargos por sobregiro bancario. Y también había otra que decía que eran 25 mil dólares donados a organizaciones de salud mental, pero ya extintas. Hasta ahora la pareja no ha mencionado nada al respecto, pero ya se habla que también se podrían pedir cuentas de qué sucedió con todo ese dinero. Y cambiemos nuevamente de tema, porque ahora hablemos de Cuba Gooding Jr., porque pues sí, una vez más es acusado por agresión sexual. En esta ocasión la denuncia fue presentada por el productor musical Rodney Lee Roth Jones Jr., quien presentó una demanda en Nueva York en la que dijo que el actor comenzó a manosearlo sin su consentimiento en un yate en donde también se encontraba el rapero Sean Diddy Combs. Y pues esta declaración salió a la luz justamente después de que el productor musical demandara a Sean Diddy Combs por haberlo hecho y haberle hecho insinuaciones sexuales no deseadas y obligarlo a sostener relaciones con trabajadoras sexuales. A raíz de esta investigación es como sale a la luz Cuba Gooding Jr., que bueno, pues ya que Jones Jr. alega que el actor estaba de cierta manera preparando para que Diddy abusara de él. Y es que hay que recordar que en el 2022 Cuba Gooding Jr. se declaró culpable de tocar por la fuerza a una mujer en un club nocturno en Nueva York en el 2018, y también en el 2020 había sido acusado de violar a una mujer en un hotel en Nueva York, así que, bueno, pues todavía sigue en problemas. Y también les cuento que Annie Hathaway, ella abrió su corazón como nunca antes al compartir sus deseos de que alguna vez tuvo de ser madre, así como los obstáculos que tuvo que superar para hacer realidad su sueño. Y es que Hathaway reveló que vivió un aborto espontáneo antes de concebir a sus hijos con su esposo, el productor Adam Schulman, y la pérdida de su bebé ocurrió en el 2015, mientras dice ella estaba inmersa en una obra de teatro sobre una piloto de combate cuya carrera se detiene debido a un embarazo no planeado. Además, se solidarizó con todas las mujeres que han enfrentado situaciones similares y que ya no pudieron ser mamás o bien se enfrentaron a problemas, dice, aún mayores para poder lograr su sueño. Y por último, no es una buena noticia para todos los cinéfilos, y sobre todo para los que les gusta la cinta de Piratas del Caribe, de la cual me incluyo. Y es que va a conocer que Johnny Depp no estará contemplado en la próxima entrega de Piratas del Caribe, en donde por 2 décadas ha interpretado al capitán Jack Sparrow, pero no es por sus problemas legales, sino porque todo parece indicar que la nueva cinta sería un renacimiento para la franquicia, según revela un ejecutivo del estudio, quien simplemente mencionó que sería muy complicado poder llevar a Depp justamente en esta nueva entrega. Así que para los que teníamos esperanzas de pues ver al capitán Sparrow, ese capitán divertido, pues nos vamos a quedar con las ganas. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Estaba recordando, Katia, que en estos periodos vacacionales de los últimos años no me ha tocado estar en el cine cuando es día jueves y viernes santo. No sé tu experiencia, ¿se llenará igual que las plazas comerciales y las playas o es recomendable asistir y ver una buena película?
Fíjate que yo sí lo considero recomendable, ¿eh? Digo, disfrutas la película, disfrutas tu tiempo y no se llenan tantísimo las plazas. Por lo menos años anteriores yo no he visto que se llenen tantísimo las plazas ni los cines. Sí se disfruta, es como un fin de semana, pero con poquito menos de gente.
Ah, perfecto, pues entonces ahí está la recomendación. Digo, para tomarlo en cuenta, porque sí estaba recordando, creo que no había ido y no conozco ese escenario, pero bueno, habrá que probarlo. Si hay la oportunidad, nos quedamos por acá en casa. Muchas gracias, Katia.
Un bonito día y espero la invitación.
Ándale, pues la semana entrante dialogamos, negociamos. Gracias, Katia.
Hasta luego.
Buen día.
Hasta luego, es Katia Plasencia Musiño con el reporte de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.